Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Siete de la noche en punto, ya hay luz verde para que Ecopetrol y Petrobras continúen con la perforación y exploración del gas en el pozo Uchuva 2. Esto garantizará las reservas para los próximos 20 años en Colombia. Sin embargo, un fallo del Tribunal de Santa Marta le dio un plazo de un mes al Ministerio del Interior para que defina si es necesario realizar una consulta previa con las comunidades. Siguen de otra parte las fallas en las plataformas virtuales del SENA. A pesar de los problemas de conectividad, el director de la entidad, Jorge Londoño, advirtió que el cambio de operador de Internet, que ya no será Telefónica, sino Internexa, le ahorrará al país 99 mil millones de pesos al año.
El SENA no podía continuar con ese proceso de integración en manos de empresas privadas. Como en todo proceso, y en cualquier caso de estos, se presentan inconvenientes y estamos entonces en esa etapa en la cual Internexa asumirá el Internet.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que el Senado no tiene dinero público que se hubiese destinado para la compra de Pegasus, pero que sí hubo una adquisición de ese software espía en el país.
En los inventarios de los organismos de inteligencia no hay ningún software Pegasus registrado, pero estamos ante la realidad. Hubo un Pegasus.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le dio una vez más un voto de confianza a Colombia y renovó su misión de verificación por un año más. El canciller Luis Gilberto Murillo agradeció el apoyo unánime a la implementación del acuerdo de paz en 2016 con las extintas FARC.
La paz de Colombia es un proceso que está en movimiento y no tiene reverso. Con este propósito continuaremos trabajando para cumplir con lo pactado, transformar los territorios y territorializar la paz. La paz en Colombia no es solo un propósito nacional, sino una oportunidad que compartimos con el mundo. Tenemos al mejor aliado del mundo para construir paz en Colombia, las Naciones Unidas.
Los campesinos de Boyacá, norte de Santander y Cundinamarca fueron los protagonistas de los bloqueos hoy en Bogotá. Ellos prefirieron regalar su abundante cosecha de cebollas a los transeúntes en la carrera séptima antes de botarla a la basura. Son las pérdidas económicas que enfrenta el gremio por la falta de regulación en las importaciones del producto, según dijo Juan Gil, uno de los cebolleros que mantiene los bloqueos en la capital.
En este momento estamos perdiendo el 100% de la inversión de la cebolla, porque estamos vendiendo cebolla a 20 mil pesos en Bogotá, el transporte nos vale aproximadamente 10 mil, más del cargue, más todo, son 15 mil en gastos y no alcanzamos ni para pagar los gastos de los obreros que sacan la cebolla.
El País América, el periódico global, muestra la desolación y destrucción en España que han dejado las inundaciones en Valencia. El ministro de Política Territorial, Ángel Victorio Torres, confirmó que ya son 95 los muertos. Las operaciones de rescate no se detienen para localizar a cientos de personas desaparecidas.
La cifra actualizada es de 92 personas fallecidas en la comunidad valenciana, dos en Castilla-La Mancha y una persona más en Andalucía, lo que hace un total de 95 personas. Son datos provisionales. Lamentablemente, todo hace prever que esta cifra va a aumentar.
La COP16 entra a su recta final, ya se están consolidando los acuerdos y el monto para el Gran Fondo de la Biodiversidad. Mientras tanto, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció que la ciudad tendrá una semana del clima al año, así como la tiene Nueva York en Estados Unidos.
Así como la ciudad de Nueva York ha sido la campeona en implementar la semana del clima todos los años, Cali será la campeona en la implementación de la Semana de la Biodiversidad, todos los años.
Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Esta noche daremos una mirada al panorama del gas en Colombia, las implicaciones del mantenimiento de la regasificadora de Cartagena, las condiciones del mercado y lo que viene tras los nuevos hallazgos y la necesidad o no de empezar a importar cantidades adicionales de gas para satisfacer la demanda interna. Bienvenidos a nuestros panelistas. Hoy está con nosotros Luz Estela Murgas, presidente de Naturgas. Luz Estela, gracias por acompañarnos. Buenas noches.
Diana, un saludo especial para usted, para, por supuesto, mis compañeros de panel y para todos los oyentes de Hora 20.
Francisco José Lloreda, expresidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, abogado, doctor en política. Gracias, Francisco, por acompañarnos.
Muchas gracias, Diana, por la invitación y un saludo especial para Luz Estela y los demás de la mesa.
También con nosotros Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras. Hola, Alejandro.
Diana, bueno, para ti y todos los que nos escuchan, y un saludo para los periodistas.
Doctor Javier Campiño, viceministro de Energía, doctor en Ingeniería de Energía y Ambiente. Gracias por estar con nosotros, por dedicarnos este espacio.
Diana, muchísimas gracias y muy buenas noches a toda la mesa y a todos los que están escuchando.
Pues a partir de mañana, 31 de octubre, la regasificadora de Cartagena entrará en una fase de 5 días de mantenimiento, un procedimiento programado que no afectaría el suministro de gas ni a nivel industrial ni a nivel de hogares. El mantenimiento estaría relacionado con preparar el sistema que abastece de gas a las plantas térmicas de Tepsa, de Ternoflores, de Termocandelaria, para el periodo de sequía que arrancaría en diciembre y atender las necesidades que dejó haber tenido a la regasificadora trabajando en su capacidad máxima durante el fenómeno del Niño. Ante las posibilidades de un eventual racionamiento de gas durante los días de mantenimiento, el gobierno explicó que las plantas térmicas lograron conseguir el gas necesario para seguir operando, con lo cual entendería, ahora le pregunto al viceministro, que el anuncio de ayer pues ya no se dará. De otro lado, esta realidad del gas en el mediano y en el largo plazo es de lo que queremos ocuparnos, porque esta semana el presidente de Ecopetrol manifestó que no se va a necesitar importar cantidades adicionales de gas para satisfacer la demanda interna en el 2025. Sin embargo, se presentará un nuevo estudio para medir las necesidades de importación entre el 26 y el 29. Y no obstante, desde distintos gremios se sigue alertando por la nula oferta para vender gas a partir del 2025 durante el periodo de comercialización de gas natural y por el déficit que Naturgas calcula en 12% para el 25 y 30% para el 26. Al tiempo que se mantiene la incertidumbre por el futuro inmediato, los planes a largo plazo se ven truncados por el lado de la suspensión de la perforación del pozo Comodo 1 ante la incertidumbre por la licencia ambiental. Este miércoles el Tribunal Superior de Santa Marta levantó la suspensión de actividades de exploración y explotación del pozo Cirrus, sin embargo se mantiene la orden de llevar una consulta previa con la comunidad de Taganga. Voy primero con una entrevista con el director de la UPME, Adrián Correa, gracias por estar con nosotros. ¿Habrá o no habrá racionamiento de gas en el país?
Bueno, las labores de mantenimiento en la regasificadora son labores rutinarias, normales, frecuentes. Normalmente hay un mantenimiento al año que lo que persigue es precisamente poder hacer los ajustes necesarios para mantener la confiabilidad y el correcto funcionamiento de toda la infraestructura de SPEC. Y eso, por supuesto, implica también que aumenta la confiabilidad pues, para las plantas térmicas de la costa que utilizan ese gas.
¿Cómo se llevan a cabo esas labores de mantenimiento?
No, hasta el momento y de acuerdo con las últimas cifras que discutimos el día de ayer en el marco de lo que se ha denominado el PMU de Gas y Energía, con el Consejo Nacional de Operación Eléctrico, Consejo Nacional de Operación de Gas, el mismo XCM, que es el operador y administrador del Sistema Interconectado Nacional, se ha evidenciado que las plantas térmicas de la costa han podido conseguir gas adicional a los requerimientos que se habían identificado hace algunas semanas, y con esas moléculas adicionales que han conseguido estas térmicas, entonces se puede garantizar el correcto funcionamiento de las plantas térmicas de la zona pues, para el respaldo eléctrico que se requiere, y por supuesto eso hace que pues, no tengan que moverse otras cantidades para priorizar. Esa es una buena noticia. Desde un inicio pues, se había garantizado la no afectación de los usuarios de demanda esencial, ¿cierto? Residenciales, comerciales, pero con esto pues, se ratifica que la situación es positiva hacia el mantenimiento de los 5 días.
¿Hay suficiente gas para el año 2025? Porque esta semana Ecopetrol anunció que no será necesario hacer importaciones adicionales el próximo año. ¿Qué pasará en el 26?
De acuerdo con los informes del gestor de gas el gestor de mercado de gas natural, que es un rol desarrollado por la Bolsa Mercantil de Colombia. En sus informes se evidencia que cuando se suman toda la disponibilidad de gas para ese año 2025, el gas es suficiente para atender la demanda. Y lo que se necesita es que se cierren los contratos. Estamos esperando, seguramente esta semana el gestor ya va a emitir un informe en donde consolida el estado actual de la contratación de gas natural, y con eso podemos tener información ya, completamente actualizada de cómo se vislumbra ese año 2025. Pero repito, el gas existe, el gas está disponible. Se necesita es que la sobrecontratación que existe en algunos sectores pueda liberarse y se redistribuya para poder cubrir la totalidad de la demanda.
Quisiera empezar con el panel. ¿Qué implica para el país la entrada en mantenimiento de la regasificadora? ¿Qué nos dice sobre las condiciones del sistema nacional? ¿Demuestra estrechez en el mercado o qué pone en evidencia para saber realmente ante qué estamos? Luz Estela.
Buenas noches nuevamente. Varias cosas, Diana. Lo primero, yo sí creo que aquí es importante resaltar que afortunadamente los térmicos que se abastecen del gas importado de la planta que entra en mantenimiento acordaron con otras térmicas y con algunos industriales que bien sea estos últimos se apagan y no se prenden durante los 5 días del mantenimiento, o que algunos industriales pueden utilizar combustibles sustitutos como es el diésel o el GLP. Y gracias a esos acuerdos entre los térmicos y los industriales, hoy estamos evitando un racionamiento dentro de los 5 días del mantenimiento de la planta. Así las cosas, aquí no está sobrando gas, aquí sigue faltando gas natural. Circunstancia lo que nos hace es coloquialmente pensar que la cobija del gas se quedó pequeña, tapamos la cara y descubrimos los pies, y que el déficit de gas natural que se materializa el próximo 1 de diciembre del 2024 es una realidad. Esta circunstancia se suma al racionamiento de gas que tuvimos hace 2 meses de gas natural vehicular en el centro del país, que nos obligó a cerrar unas estaciones de servicio. Y también se ratifica con las cifras del gestor del mercado que está mencionando Adrián, porque la solución que plantea Adrián de redistribuir una sobrecontratación de gas natural vehicular e industrial en algunas zonas del país no es una solución viable, porque lo que se le acabó a Colombia fue el gas local en firme. Y esa sobrecontratación a la que él se refiere, cuando uno mira el desglose del informe del gestor del mercado, se refiere a gas que tiene interrupciones, es decir, gas que se produce en los campos de producción porque están en periodo de pruebas. Y los periodos de pruebas, después de haber hecho un descubrimiento de gas, implican que los pozos se cierren unos días, se abren otros, porque, como digo, están en pruebas. Ese gas no me permite la regulación que yo lo adquiera en esas condiciones de interrupción para atender la demanda de hogares, de comercio y de vehículos, que es considerada la demanda esencial en Colombia. Entonces, el gas que necesito para atender esa demanda es un gas que el productor se compromete a entregar una cantidad fija todos los días de manera continua sin interrupciones. Y ese gas es el que ya no es suficiente para atender la demanda, y el gestor del mercado señala que el déficit en el año 2025 equivale a 120 millones de pies cúbicos, que eso es equivalente al 12% de la demanda.
Con lo cual, ¿usted cree que sí se debe importar en el 25?
Bueno, eso es una gran pregunta, Diana, porque yo me di a la tarea de escuchar la intervención del presidente Roa en el debate de control político. Y el presidente Roa lo que señaló en el debate de control político es que para el año 2025 no se necesitarán importar cantidades adicionales a los 50 millones de pies cúbicos
estamos
de gas importado.
No, exacto, adicionales, no que no se vaya a importar.
Eso es
clave.
Es que de hecho es la misma cantidad que tiene disponible en capacidad la planta de regasificación que entra a mantenimiento mañana.
Eso da tranquilidad. Quisiera preguntarle, doctor Campiñón, ¿no vamos a tener entonces racionamiento de gas? ¿El anuncio de ayer se solucionó con la decisión hoy con las térmicas?
Sí, aquí es importante anotar que la resolución tiene un objetivo y es poder habilitar mecanismos que garanticen la operación segura del sistema del CNO Gas. Al saber que iban a salir 400 millones de pies cúbicos que van destinados específicamente a las plantas térmicas y saber que teníamos que despachar o tenemos que despachar una parte de estas plantas térmicas para garantizar la operación segura de la zona Caribe, necesitamos garantizar que tengamos el suministro de gas para esa operación de esas plantas durante estos 5 días. Este es un mecanismo de contingencia. Esta resolución de racionamiento nos permite o le da una mayor flexibilidad al CNO Gas para poder enrutar y poder destinar gas en caso de que se presente alguna contingencia, porque como te decía, tenemos la planta regasificadora que es casi que de operación exclusiva para las plantas térmicas. Al estar por fuera dependemos del gas nacional, esto nos da un mayor margen de operación y eso nos permite operar el sistema y garantizar la operación segura.
Muy bien, doctor Francisco Lloreda y Alejandro, ¿se puede volver frecuente este escenario de mantenimiento en el que eventualmente se pueda haber afectado el suministro y por lo tanto vernos enfrentados a un escenario de racionamiento, o esto es un procedimiento común y normal? Porque uno esperaría que ante esto lo que tuviéramos es muchas reservas de gas, ¿o no, Francisco?
Muchas gracias, Diana. Son tres noticias, como usted lo ha indicado. Lo primero, el riesgo de racionamiento que gracias a las térmicas y a los industriales pues logró solucionarse. Es importante al respecto resaltar que desde el mes de mayo la regasificadora está anunciando que va a entrar en mantenimiento, pero pareciera que esto no le importó al gobierno nacional. Lo segundo, la noticia que recibimos de Comodo 1 es muy preocupante. Este es un proyecto de exploratorio, su primer pozo. Sabíamos que ya tenían el taladro contratado, pero pues la ministra de Ambiente pues tomó la decisión de suspender el proceso de la licencia ambiental. ¿Esto por qué es muy delicado, Diana? Porque cada año de retraso cuesta más o menos 30% adicional para el proyecto. Entonces, eso, la única manera de que ese proyecto vaya a terminar siendo viable es que tenga un volumen adicional, pues para poder apalancar los costos. Entonces, ahí tenemos una mayor incertidumbre frente a este proyecto. Y eso, pues claramente es una decisión política deliberada de la ministra de Ambiente y del gobierno. Y en el caso de Uchuva, que estaba señalando Diana, pues es un fallo agridulce, porque si viene puede continuar la operación de este proyecto tan importante, pues no es fácil de entender por
la
qué
consulta,
termina
que es lo de ley.
Dándole, sí, dándole decir, sí, pero es decir, por ese paso, ese es un precedente nefasto, Diana, porque para el resto de los proyectos costa afuera, porque si pueden, estando en tierra firme, en fin, a 30 o más kilómetros de estos pozos que están en alta mar, si deben ser consultados quienes no tienen realmente ningún impacto determinante, ni juego de reglas del juego, ni un juego importante ahí, pues es muy preocupante. Pero el tema del fondo sobre el cual podríamos hablar y que tiene que ver con tu pregunta es, aquí hay un tema estructural, y es una política totalmente equivocada del gobierno de destrucción de esta industria. Y mientras esa sea la política, entonces pues no vamos a estar saltando matojos como en este momento está ocurriendo.
Alejandro Castañeda, ¿cómo logran desde las térmicas conseguir el gas que necesitaban para operar durante el puente festivo? ¿Se garantiza el pleno funcionamiento de las tres térmicas que operan con el gas que entra por la regasificadora de Cartagena?
Diana, mira, hay un par de cosas ahí que hay que decir. Uno, pues como dijo el viceministro, el tema importante es que necesitábamos seguir contando con gas desde las plantas térmicas para poder asegurar que la región Caribe se mantuviera prendida. En este orden de ideas, tenemos que tener prendidos más o menos entre 450 y 650, 700 megas para garantizar el suministro eléctrico. ¿Qué hicieron las térmicas en el último mes? Es que esto no es de ayer únicamente, sino esto viene una tarea de hace rato, porque este mantenimiento está programado y registrado desde hace más o menos unos 8 meses. Y efectivamente, como lo dijo el director de la UNE, es un tema rutinario. El problema es que lo que era rutinario hace unos años era conseguir gas en el mercado primario, es decir, yendo a los productores y decirle, señor productor, le está sobrando producción de gas, y me está sobrando producción de gas, yo le compro esa producción. En este caso ya no se pudo, se contactó a los productores y no hay excedentes, entonces nos tocó comenzar puerta a puerta, industrial a industrial, térmica a térmica, que no es de la región Caribe, o que no es de la región Caribe 2, sino de la Caribe 1, y decirle, oiga, si usted no va a estar, por favor, véndame ese gas. Y adicionalmente, ya hay una cosa muy importante que no se nos olvide. La primera decisión que se toma es, no hagamos el mantenimiento en un día hábil, hagámoslo en un fin de semana y un puente, movámoslo una semana para que no nos pegue tan duro. Entonces, esa fue la primera decisión. La segunda es el comenzar a contactar a cada uno de los integrantes de la cadena, y obviamente la respuesta vino desde el lado del sector privado industrial, como dijo Luis Estela, y desde el lado también de otras térmicas que dicen, perfecto, yo no prendo esos días, le cedo mi gas o le vendo mi gas. Y lo tercero es que compro mi gas, se logró utilizar una figura que se llama el parqueo de gas, que simplemente es incorporar gas dentro de los tubos y almacenarlo, mantenerlo ahí, ir tomando ese gas en la medida que se pueda. Entonces, esa es la labor que hicieron los térmicos, y por eso ayer cuando se le notifica al ministerio, mire, la necesidad de gas que teníamos, que eran de entre 60 y 80 millones de metros cúbicos, la cumplimos y la superamos, conseguimos entre 120 y 130 millones de metros cúbicos durante esos días. Entonces, con eso está asegurado que dos térmicas, porque la otra decisión es, de las tres, una tomó la decisión de salir a mantenimiento, que es Termocandelaria. Las otras dos dijeron, listo, yo me dedico a conseguir gas, y lo lograron y consiguieron los 130 millones de metros cúbicos, en una situación que obviamente es estrecha, porque como te digo, tenemos que hacer una gestión puerta a puerta y consultar a ver quién tenía o quién podía también hacer unos mantenimientos o parar, digamos, desde la industrial y no producir el fin de semana.
Yo quiero volver, Luz Estela, sobre hasta qué punto queda usted tranquila con los anuncios de Ecopetrol y si el sistema deja de estar en cuidados intensivos de alguna manera.
Seguimos en cuidados intensivos, Diana, porque como bien lo dijo el presidente de Ecopetrol, la única forma de cubrir los déficits es sumando gas importado a las fuentes locales, es decir, utilizando esa capacidad de regasificación que tiene disponible la planta y que es adicional a lo que ya tienen contratado los térmicos para poder, por supuesto, cubrir el déficit. Y está pendiente que se firme y que se adopte un decreto por parte del presidente de la República que habilite la comercialización de gas importado para atender la demanda esencial y la demanda industrial.
Y ese decreto... Don Emery, viceministro, ¿qué pasó con ese decreto? Que es el que permite atender esa demanda esencial e industrial.
Gracias, Diana. Me gustaría primero, antes de contestar, dar un par de precisiones. La primera precisión es que este es un mantenimiento programado que lleva más o menos unos 8 meses y nosotros hacemos seguimiento tanto de los diferentes comités de seguimiento, el CNO, CNO Gas, y desde la CANSE, que es la Comisión Asesora de Seguimiento al Suministro de Energía Eléctrica del país. Además que veníamos de un niño, por lo que hace que la frecuencia de la reunión sea mucho más alta, por ende el gobierno nacional sí ha estado atento a este mantenimiento y lo hemos venido anunciando desde hace 8 meses, pero también respetamos las condiciones del libre mercado y dejamos que los agentes sean la primera opción, que los agentes puedan hacer negociaciones bilaterales para conseguir el gas. Si el gobierno nacional hiciese un proceso de intervención directa frente a cada posible evento, o en este caso un evento rutinario, entonces lo que estaríamos es generando una distorsión en el mercado y pues la crítica sería a un gobierno nacional que estaría haciendo un movimiento intervencionista. Entonces, en ese sentido, nosotros la alerta que nos entregan las empresas térmicas es cuando ya llegan a un punto en el que nos dicen, gobierno nacional, no conseguí contratos de gas para esos 5 días, necesitamos buscar mecanismos contingentes que garanticen la operación segura del sistema. Y en ese sentido, de hecho, la gestión que se viene haciendo desde hace ya un par de meses para conseguir, además para garantizar la operación, como lo mencionaba Alejandro hace unos minutos, la primera decisión fue mover el mantenimiento para generar menor impacto por menor demanda. Y el segundo gran impacto, y digamos positivo en este caso, es que logramos conseguir no solamente lo requerido para garantizar la operación mínima técnica del sistema de Caribe 2, sino que logramos conseguir un valor adicional superior al 50% que nos va a garantizar la operación de las térmicas de toda la zona Caribe, pero además proteger los embalses porque estamos en un periodo de embalsamiento para prepararnos para el siguiente verano. Es decir, que incluso en la contingencia, a pesar de que estamos operando en una condición de contingencia con cerca del 40% de la capacidad de gas del país por fuera, por mantenimiento programado, vamos a lograr desacelerar el desembalsamiento para evitando que tengamos tanta energía que venga desde los embalses.
Uno sí esa sería la primera precisión. Sí, la segunda, sí.
Y la segunda precisión, disculpa que te interrumpa, que me gustaría hacer es que la decisión frente a la continuación con los el pozo de exploración de Ecopetrol, recordemos que tiene un socio que es Anadarko. Y la decisión de Anadarko responde netamente a condiciones técnicas de operación. Estamos hablando que es uno de los pozos más profundos del mundo y la ventana climática que requieren para hacer los procesos de exploración no eran las adecuadas para este año. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible aún no ha hecho un pronunciamiento oficial y la empresa Anadarko tomó la decisión de hacer y solicitar un desplazamiento en la operación para buscar una mejor ventana climática que permita tener una operación de exploración mucho más segura. Quería dar esas dos aclaraciones frente a lo que se había dicho previamente. Y ahora sí me gustaría...
Pregunta del decreto de importaciones de gas para tener la demanda.
Frente al decreto, desde el Ministerio de Minas y Energía reconocemos la importancia de la importación y nosotros hicimos todo el análisis técnico y lo pasamos a Presidencia. Ya en estos momentos se encuentra en revisión del despacho de Presidencia, estarán haciendo los respectivos análisis jurídicos y técnicos y pues ya digamos frente a al tiempo en el que estaría la firma, pues no tendría esa información.
Muy bien. Sí, ¿qué podría pasar entonces para los demás en el 2026 en términos de importación? ¿Se tiene calculado cuánto se tendrá que importar para satisfacer la demanda interna y cuánto puede costar eso?
Bueno, Diana, las necesidades de contratación que se vencen en el 2026 y respecto de las cuales no tenemos gas local en firme suficiente, se incrementan en un 30% del total de la demanda nacional. ¿Qué hay que hacer? Acelerar el desarrollo de proyectos de exploración y producción en tierra, que si bien no tienen unas cantidades significativas de gas durante los procesos de maduración de esos proyectos que se puedan agregar en el 2026, tenemos que tratar de acelerarlo entre todos, obteniendo las licencias ambientales a tiempo, construyendo la infraestructura necesaria para evacuar ese gas que se pueda generar, de tal manera que se reduzcan las cantidades a importar gas natural. Pero lo cierto, Diana, es que desde el 1 de diciembre del 2024 hasta que Sirius entre en operación y agregue gas para la demanda doméstica en Colombia,
que ¿cuándo vamos pudiera a tener entrar Sirius? Si todo saliera bien.
Tres años después de obtener la licencia ambiental, el proyecto podría estar en operación. El cronograma actual señala que en el año 2029, pero eso implica, Diana, que para la construcción del gasoducto que conecta ese campo en el mar con una estación que está en el municipio de Manaure, en La Guajira, de 116 kilómetros ese gasoducto, se necesitan cerrar 116 consultas previas con las comunidades, se necesita la licencia ambiental por lo menos en diciembre del año 2025.
Uno pensaría que el país está necesitando un replanteamiento o por lo menos una reforma en todo el tema de consultas previas, ¿no?
Así es, Diana. Es que el sector del gas natural está, como digo yo coloquialmente, Diana, en el filo de la navaja. Aquí sucede cualquier imprevisto y no vamos a tener la capacidad para poderlo manejar.
Que este mantenimiento programado, gas, que efectivamente era programado, pues lo que nos muestra es que la vulnerabilidad es toda.
Así es, porque se programó en este semestre, Diana, porque se esperaba que iba a haber lluvia suficiente porque acabábamos de terminar un fenómeno del Niño y no se vio esa circunstancia. En ese orden de ideas, nos va a tocar importar gas hasta que Sirio entre. La buena noticia de la
decisión del tribunal.
Sí, señora, sí importamos. Diana, la buena noticia de la decisión del tribunal, ¿sabes qué es? Que por primera vez, yo creo, todas las entidades públicas, todos los organismos de control y la industria estuvieron detrás de un mismo propósito y era que se revocara el fallo de tutela de primera instancia. Si esa misma sinergia la logramos para cerrar esas 116 consultas previas, para obtener la licencia ambiental a tiempo, es posible que podamos contar con ese proyecto en el año 2029. Pero cualquier imprevisto, cualquier demora en la consulta previa, es un año más en el que nos toca importar gas natural para poder abastecer el 100% de la demanda interna.
Voy a hacer una pausa, ya vuelvo con usted, Francisco, Alejandro, ya regresamos.
en Caracol Radio, Hora 20.
Regresamos en Hora 20 y estamos hablando del gas en Colombia. Estamos con Luz Estela Murgas, estamos con Javier Campiño, viceministro, Francisco Lloreda, Alejandro Castañeda. Ya hablamos con el director de UPME y está con nosotros el exministro Tomás González. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted?
Buenas noches, Diana. Muchas gracias por la invitación.
Yo quisiera preguntarle un poco cómo está viendo el panorama, en qué estamos avanzando después de lo que pasó con Cyrus en términos de la justicia hoy para el avance del proyecto, luego del anuncio que hace unos días Promigas hizo sobre lo que se ha hallado en 15 pozos, de los cuales 12 solo son de gas y 3 de gas y petróleo, 2 en tierra firme, 3 en el fondo del mar, que ha sido el mayor número desde el 2013. Esto nos habla de que algo se está haciendo bien, de que hemos acertado en algunas cosas o en qué no estamos acertando para tener una situación de seguir, digamos, como anunciando que no se requiere importar más, pero al mismo tiempo, nos dice Luz Estela, estamos en el filo de la navaja.
Pues mire, Diana, yo creo que la gente tiene una gran confusión porque la gente oye un montón de señales encontradas y es muy importante que se le pueda dar claridad a la gente de dónde estamos. El problema fundamental que llevamos 15 años gastándonos las reservas que teníamos de gas y no las hemos recuperado. Y llega un momento en que uno lo alcanza a la realidad y es lo que nos está pasando ahora, en que el balance entre oferta y demanda está muy, muy apretado. Entonces, en medio de ese panorama, oímos del propio gobierno y de la propia Copetrol que vamos a tener dificultades con el abastecimiento de gas de aquí a final de la década cuando entren los proyectos de costa afuera, los del offshore. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el sector? Estamos en una gran discusión de cómo va a ser el abastecimiento el próximo año y el 26 y el 27, por un lado, y por otra parte estamos viendo qué es lo que le está pasando a los proyectos del offshore y cómo van avanzando, a ver si van a entrar cuando se espera que entre. Entonces tenemos esas dos discusiones al tiempo y se le suma una tercera, y es que hubo que hacerle mantenimiento a la planta en la que se importa gas en Cartagena, y eso, dado lo apretado que está todo, debió haber llevado a un racionamiento como pues lo sacó en el decreto del propio gobierno, en la resolución a principios de la semana, y que hoy anunció que ya había logrado encontrarse los faltantes de gas y que no iba a haber ese racionamiento en los próximos días. Entonces, fíjense que son tres cosas diferentes que se refieren a lo mismo, que condenan a la gente.
Y, digamos, ¿en cuál cree usted que hay una expectativa positiva y en cuáles hay que poner un foco para avanzar?
Miren, yo creo que es la noticia del fallo de tutela es muy bueno, porque lo que está diciendo es ese proyecto se tiene que hacer y ese proyecto es de interés nacional, y si hay que hacer procesos de consulta se pueden hacer el tiempo con los desarrollos. Eso es una decisión muy positiva, eso es algo en que el gobierno mismo ayudó a que se diera ese fallo, la ANLA estuvo ahí, el Ministerio de Minas estuvo ahí, el Ministerio del Interior. Entonces eso es muy positivo porque es uno de los proyectos que nos va a dar el gas de mediano y largo plazo.
Okay. Pero ¿cómo impacta, por ejemplo? Sí, adelante.
No, le decía que al mismo tiempo, Diana, tenemos otro de los proyectos costa afuera, el que se está haciendo con Oxy. Necesitaba perforar un pozo este año, el taladro estaba listo, pero cuando la misma ANLA estaba ya lista a darle la licencia para que pudiera ir y hacer la perforación, se decidió posponer la entrega de esa licencia. ¿Qué fue lo que pasó? El taladro nunca llegó, se tuvo que posponer por lo menos 1 o 2 años la perforación de ese pozo y se atrasa el cronograma. Entonces tenemos esas señales encontradas que avanzamos, pero también vemos que en cosas el gobierno no está actuando coordinadamente.
Gracias a Tomás González. Francisco, Alejandro, ¿en qué avanzamos y en qué estamos quedados?
Infortunadamente, el viceministro tergiversa los hechos. Él ha señalado que la empresa fue la que tomó la decisión de cancelación con Ecopetrol e indica que lo adjudica a una situación climática. Por supuesto que la ventana de oportunidad para poder que llegase el barco y poder realizar la labor exploratoria era una ventana de oportunidad que era corta, pero estaba previsto que en esa ventana de oportunidad se hiciese, el taladro estaba contratado y como no era claro que la ministra de Ambiente decidiese...
¿Lo de Comodo 1?
Sí, claro, de que decidiese la ministra de Ambiente levantar la suspensión en una semana, un mes, dos meses, tres meses, ni siquiera ha realizado la mesa de trabajo a la que se comprometió, pues lo que no podía hacer o puede hacer una empresa de estas es pagar $1,000,000 diarios prácticamente de stand-by de un barco. Entonces, pues no vi opción distinta a que, como se perdió la ventana de oportunidad climática, pues prácticamente entonces a cancelar el proyecto. Y como le dice el exministro Tomás González, pues en el mejor de los casos, a final del próximo año, pues si hay licencia ambiental, entonces, pues es decir, si la ministra lo permite, pues entonces se podría renovar ese proceso, si no dos años, como dice el exministro. Entonces, esas son las señales no solo contradictorias, sino que pues uno no ve realmente de parte del gobierno nacional un interés en que Colombia vuelva a ser autosuficiente en gas y en que el gas no sea costoso para los colombianos, porque finalmente es el consumidor final el que termina pagando esta improvisación y esa irresponsabilidad del gobierno nacional.
Alejandro Castañeda.
Pues Diana, mire, yo creo que hay un par de cosas ahí que quiero como resaltar. El primero, si efectivamente el gobierno toma una buena decisión al decir, mire, hay que respetar los acuerdos a los que se lleguen durante esta negociación, porque eso nos permitió a los técnicos y a los privados ponerlos de acuerdo y llegar, digamos, a buen término y no tener que racionar. Eso es el corto plazo, es decir, solucionamos el muy corto plazo, que es este mantenimiento. Pero yo creo que en el largo plazo sí nos toca ponerle la mano en el corazón y mirar qué vamos a hacer y qué vamos a hacer de una forma estructurada y concreta. Por una razón, y es que la transición también incorpora gas. Necesitamos gas hacia adelante, necesitamos gas de aquí hacia 2050. Es que el tema, digamos, de la térmica se va a seguir necesitando en el país. Vamos a seguir necesitando como industriales combustible para poder producir pues bienes que requiere el país. Es decir, yo que tenga que decir a un industrial, oiga, por favor, pare, porque es que yo lo necesito para que no nos quedemos sin energía, pues no creo que sea un mensaje correcto. Y de igual forma, pues como lo decía también Luis Estela, es que el industrial también tiene que salir a buscar otros combustibles. Entonces pues vamos a generar con diésel, vamos a generar con carbón, vamos a generar con qué. Es decir, la necesidad energética del país, uno tiene que tener la cara con qué la vamos a hacer. Y creo que en el tema de gas no la estamos teniendo. No la estamos teniendo totalmente clara. Y yo creo que nos toca cambiar un poquito ese norte y decir definitivamente el gas lo necesitamos para la generación eléctrica, para la industria, para los hogares, para todos los consumos. Entonces ahí nos toca, como te digo, creo que ser conscientes y decir hay que seguir explorando, hay que mirar nuevas alternativas, hay que tener gas nacional. Efectivamente la importación puede ser una solución, pero es que no es una solución, digamos, que sea la ideal, porque aquí en el país tenemos una perspectiva relativamente buena y necesitaríamos poder desarrollarla. Llevamos, Francisco y Lucela me corrían, pero llevamos hablando 20 años que podemos tener 30 teras en el subsuelo en Colombia y llevamos hablando lo mismo y nunca lo materializamos precisamente por decisiones, por aplazar decisiones o por tomar malas decisiones. Entonces yo creo que la invitación es esa, miremos que esto sí es la solución y que necesitamos hacia adelante.
Luz Estela, hace poco terminó el periodo de comercialización de gas natural, pero no se vendió gas para cubrir esos déficits. ¿Por qué no se vendió?
Porque no hay gas, Diana, que pueda venderse con las condiciones de firmeza que se requiere para atender la demanda esencial, mantener una prestación de servicio de manera continua y sin interrupciones. Eso es una evidencia de que hay un déficit y una situación de déficit a futuro y que por supuesto acelerar los proyectos tanto en áreas continentales como en costa afuera es la gran apuesta para reducir las cantidades de gas importados que tenemos que traer en los próximos años. Y como bien lo señalaba ahorita Francisco, el proyecto Sirius, que es el que va a entrar de manera más temprana a abastecer el mercado interno, otros
están entrando a 20 años.
Lleva 20 años, Diana, ese contrato se suscribió en el año 2004. Ecopetrol lleva en el Mar Caribe invertido más de $800 millones. Y eso es una prueba de que las inversiones en este sector tienen resultado en el largo plazo. Por eso las señales de política pública son fundamentales, Diana. Porque cuando se señala que no se suscribirán nuevos contratos de exploración y producción de gas o de hidrocarburos, a mi juicio no tiene un impacto en un número de contratos a futuro, tiene realmente impacto en los contratos suscritos y vigentes, porque lo que hace es alejar el interés de nuevas inversiones en exploración que precisamente son las que pueden revertir esa caída en la reserva de la que hablaba el exministro González hace un momento, porque solo podemos encontrar gas perforando pozos exploratorios. Entonces, tiene realmente un impacto en los contratos vigentes, que son respecto de los cuales el gobierno nacional se comprometió a ayudar a acompañarlos y a sacarlos adelante para poder tener el abastecimiento de los próximos años. Asimismo sucedió, Diana, con los proyectos de yacimientos no convencionales. Los proyectos de yacimientos no convencionales, los proyectos pilotos que no se han podido llevar a cabo, aunque uno de ellos ya tiene licencia ambiental, pudieran en 10 meses permitirnos reversar la situación de déficit en la que estamos, porque el potencial de reservas que hay en los proyectos de yacimientos no convencionales es 10 veces mayor las reservas probadas que Colombia tiene hoy. Y sin embargo, la política del gobierno nacional es no desarrollar esos proyectos pilotos ni siquiera para darnos la oportunidad de ver si desde los aspectos de sismicidad, de uso de agua, que fueron cuestionados por ambientalistas, son o no reales frente a la necesidad y a la seguridad energética que necesitamos garantizar para todos los colombianos.
Francisco.
Diana, si permíteme complementar algo de lo que está señalando la doctora Luz Estela Murgas, y es de no haber detenido los proyectos pilotos de investigación, a estas alturas ya tendríamos resultados de esas investigaciones y tendríamos claro bajo qué condiciones podría el país estar ya empezando a producir gas de estos yacimientos no convencionales utilizando el fracking. Cuando uno lo mira en perspectiva, el plan que se tenía previsto era que los yacimientos no convencionales y utilizando el fracking ayudaran a llenar este lapso de tiempo mientras entraban pues, los proyectos costa afuera. Entonces, pues esa fue una decisión infortunada, más cuando pues, estos proyectos estaban llamados era a decirnos o es un riesgo absurdo adelantar esta técnica o si se puede adelantar, como nosotros teníamos el firme convencimiento y los hechos internacionales lo confirman de una manera segura y no estaríamos en este momento en esta situación de riesgos de racionamiento que infortunadamente pues, afecta a todo el mercado.
Alejandro pedía la palabra.
Sí, una cosa para sumar a lo que decía Luis Estela ahorita, te voy a poner un ejemplo, digamos, frente al próximo año también, de lo que se hablaba de la firmeza y no firmeza. Tenemos una planta de importación, pero es una planta de importación que está dirigida hacia el consumo de los térmicos, hacia el consumo del sector eléctrico. Entonces, ¿qué hicimos como térmicos ahorita en la declaración de comercialización que tú mencionabas anteriormente? Pues yo efectivamente puedo tener un excedente de más o menos de unos 50 millones de metros cúbicos, que fue lo que se declaró, pero no te lo puedo comprometer en firme, es decir, no te lo puedo garantizar 24/7, porque si en el sector eléctrico requerimos más, que es lo que ha pasado en el último año y medio, que lamentablemente pues, no ha llovido lo que se esperaba, ni ha llegado la niña como se esperaba, y nuestros embalses siguen estando bajos, pues me toca ofrecerlo de forma interrumpible. Entonces, claro, hay una demanda que dice, listo, yo lo puedo contratar, pero ¿quién me asegura que eso estaba disponible 24/7? No, yo no puedo hacerlo como importador de gas. Entonces, vuelvo y digo lo mismo, estamos en una situación que sí es delicada, que es frágil, y nos toca mirar cómo la resolvemos pronto. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted decía anteriormente, es que aquí nos toca destrabar lo que se tiene. La ACP, en la reunión que tuvimos ayer con varios gremios y con el gobierno, con Laura Sarabia, manifestaba, mire, hay 17 proyectos que tienen complicaciones desde el punto de vista ambiental, social, de permisos, de licencias, que nos pueden también destrabar la condición en el próximo año y medio. Entonces, aquí hay cosas que nos pueden solucionar la condición en la que estamos, pero hay que tomar decisiones.
¿Decisiones como cuáles? Para que nos las responda el viceministro que está listo a responder. Alejandro.
No, digamos, lo que decía la ACP ayer es que decisiones, por ejemplo, pues de flexibilización contractual, como lo sale de Estela, lo que decía la ACP de buscar de trabajar temas ambientales, temas de permisos, temas de licencia, temas, digamos, de conflictividad también con vías. Hay una cantidad de cosas que se pueden solucionar y el sistema también lo tiene mapeado. Entonces, pues este tipo de cosas nos ayudarían a destrabar una entrada también de esos campos rápidamente al sistema interconectado y poner una disponibilidad de gas adicional.
De hecho, Diana, para complementar, sí, adicional a eso que menciona Alejandro, el déficit se incrementa tanto hasta que entre Sirius que vamos a necesitar una infraestructura adicional de importación de gas, porque la que tenemos ni siquiera tiene la capacidad suficiente para poder cubrir esos faltantes de gas en los próximos años. Y esa es una decisión que debe impulsarse para tomarla ya, porque esas plantas no están listas en el mercado internacional de un año para otro. Mínimo se demoran 2 a 3 años.
Viceministro Campiño.
Sí, gracias, Diana. Aquí, mira, estamos de acuerdo en que el país necesita garantizar la diversificación de energéticos para una operación confiable, segura y económica. Es decir, no solamente estamos hablando de la matriz de energía eléctrica, también estamos hablando de la matriz de gas, que dentro de las proyecciones de transición energética justa, el gas se mantiene como ese hidrocarburo que genera la menor cantidad de emisiones y dentro de los escenarios de emisiones cero, incluso llega hasta el año 2050. Es decir, somos conscientes de la necesidad que requerimos para integrar esto lo antes posible. De hecho, por eso estamos trabajando inclusive de la mano con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por ejemplo, para los pozos estratigráficos que puedan tener un tratamiento especial de licencia que permita explorar más rápidamente para buscar pozos de gas, por ejemplo. Es decir, aquí no debemos buscar una única opción. Es decir, si bien nosotros le estamos apostando a la energía costa afuera, no significa que no estamos haciendo procesos de exploración dentro del país. Hoy se está perforando en el país, hoy se está haciendo exploración en el país. De los 15 millones de hectáreas que tenemos adjudicadas, se han explorado cerca de 8 millones y desde la ANH hacemos el ejercicio juicioso de estar detrás de las empresas que tienen unos compromisos contractuales de exploración para que cumplan con los tiempos. Ahora, también hay unas flexibilidades, porque lo mencionaba Luz Estela hace unos minutos, tú no sales al mercado a decir, quiero mañana explorar un pozo y tengo un taladro en 2 días, o lo pido por Amazon y llega en 15 días. Es decir, son unos procesos de planeación que toman un tiempo y, por ejemplo, hay procesos, contratos de exploración que hoy tenemos en gas que datan del año 2008, que han pedido y han presentado sus planes de exploración, han actualizado sus planes de exploración y tenemos proyectos que tienen ese tiempo de vida en el país. Entonces, lo que nosotros y el trabajo que estamos haciendo de la mano con las empresas es garantizar la eficiencia en la exploración. La eficiencia ha cambiado a lo largo de los años. Hay conjuntos de años en los que hemos tenido eficiencias del 23%, tasas del 23% de éxito, y otros periodos de tiempo muy cortos en donde hemos tenido tasas de éxito que incluso se han acercado al 40%. Pero el nivel de riesgo en encontrar un yacimiento que realmente se pueda convertir en recursos probados y comerciales para el país tiene una tasa de riesgo. Por ende, tenemos que aumentar la eficiencia en la exploración de estos campos. Entonces, es un tema que pienso y la discusión estructural que debemos hacer es un trabajo que hacemos desde el gobierno de flexibilización, trabajar con las empresas, pero no necesariamente la solución es que vayamos y que ampliemos el campo cuando todavía no hemos terminado de explorar, sobre todo zonas que tienen potenciales todavía por explorar en el país. Ahora, la exploración costa afuera es una apuesta muy importante del país, sobre todo por los potenciales y los volúmenes que esperamos. Tiene unos retos de ingeniería bastante importante, lo mencionaba también Luz Estela, 216 kilómetros que tendríamos que construir, además en unas condiciones de profundidad ya mucho, muy superiores a la experiencia que tiene el país en los pozos que tiene hoy de gas. Y eso obviamente va a requerir una mayor coordinación de todas las entidades para garantizar unos procesos de licenciamiento que, si bien sean dinámicos, también garanticen que todo funcione y que seamos capaces de proteger el ecosistema donde se está realizando este tipo de perforación. Entonces, aquí el ejercicio que debemos hacer es un ejercicio combinado de múltiples estrategias y desde el punto de vista de mercado, también estamos flexibilizando el mercado. Lo mencionaba también José Estela, que el problema no es la ausencia de moléculas, es la ausencia de moléculas para garantizar durante un tiempo continuo la entrega en firme desde el productor hasta un consumidor. Si tú tienes y haces un contrato de venta de gas en firme a 3 años, tienes que garantizar que durante los 3 años vas a entregar. Si vas a entregar 50 millones de pies cúbicos, tienes que garantizar que tu pozo tenga al menos eso. Pero muchos de nuestros pozos que ya están declinando se encuentran en la fase de la curva en donde se acelera un poco este declive y ya no puedes garantizar 3 años, por ejemplo, ni siquiera 2 o 1 año. Hay pozos en los que tú puedes garantizar un volumen mucho mayor por 6 meses, incluso por 1 mes. Entonces, esa flexibilización la estamos haciendo ya desde el ambiente regulatorio, de forma que tú puedas hacer contratos mucho más flexibles para garantizar que esas moléculas que están en los pozos, que están declinando, puedan entrar a un mercado de forma contratada en unos periodos más cortos. Entonces, digamos que es una combinación de múltiples ejercicios y, e indiscutiblemente, tenemos que internar más moléculas, pero también sí, es importante que flexibilicemos y seamos muy eficientes con lo que tenemos hoy.
Se me acabó el tiempo, pero gracias a ustedes por estar en Hora 20. Que tengan una feliz noche.
En la mañana, tus retiros en efectivo. En la tarde, el pago de tus facturas. Y en la noche, le apuestas a tu equipo favorito. Punto Red, el corresponsal de todos.